Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Hoy vamos a ver el tema 11, en esta tutoría 7, el tema 11 y el tema 1. Bien, en el tema 11 veremos los otros regímenes que hay en el tema económico matrimonial. Vimos la separación de bienes, lo que es también las gananciales, y ahora entraremos pues en la participación de las gananciales. Y luego veremos en el tema siguiente, en el tema 12, todo lo que son los grados de parentesco. Es bastante sencillo. Y haremos los casos prácticos. ¿Habéis hecho casos prácticos en casa? ¿Queréis que comentemos alguno de ellos, que tengáis dudas o que se haya atascado? Pues perfecto. Pues luego, cuando terminemos la explicación del tema, haremos los casos prácticos, ¿vale? Nos dará tiempo a hacer esto porque son poquitos, pero luego haremos el resto. Bueno, pues los que hayáis hecho, yo voy a hacer los que vienen aquí en el libro. Estos que vienen aquí, hoy quiero hacer todos. En el tema 11 solamente hay dos. Y en el tema 12 hay cuatro, por ahí, o cinco. Por lo tanto, nos da tiempo a hacerlos todos. Bien, vamos a hablar del régimen de participación. Que muchos de vosotros dicen, oye, ¿cómo un régimen de participación? Es una cosa un poco extraña. Vale, lo que es el régimen de participación, en el artículo, vamos aquí, en el artículo 1411, al artículo 1434 del Código Civil, regula un sistema económico, ¿vale?, que lo retitula de alguna manera con el nombre de régimen de participación. Las características básicas de este modelo de participación de las ganancias, tiene unos tramos que podemos participar en las ganancias obtenidas constantes del matrimonio, las que se hayan pactado, ¿vale? No pueden ser discriminatorias y tampoco pueden ser, pues, de alguna manera que perjudiquen a la otra parte. Tienen que ser, de alguna manera, justas y proporcionales, luego, a la hora de revertir lo que se gane, también proporcional a lo que se ha invertido. Lo veremos. Bueno, durante la vigencia de este régimen de participación, es importante que tengamos en cuenta en que no existe ningún tipo de comunidad entre los cónyuges. Es decir, pueden actuar en el tráfico jurídico de manera similar a cuanto estuvieran en una separación de bienes. O sea, cuando estamos en este régimen de participación, pese a que se llama régimen de participación de gananciales, pese a que estamos en esa participación, no hay, durante la vigencia de ese régimen, no hay una ganancia. Eso viene después, en el momento de la liquidación, ¿vale? Es decir, que una vez que acaece la extinción, el régimen de participación cambia, abandona esa idea de separación y entra el término de la ganancia. ¿Entendido? Es simplemente que tengamos la noción. En régimen de participación estamos cada uno por su lado, en separación de bienes, pero cuando llega la hora de repartir, es cuando vuelve a llamarse ganancia patrimonial. La voy a poner en grande, que sería mejor. Bueno, las causas de extinción de este sistema de participación son las mismas causas que las que se dan en las gananciales. Las mismas causas que dan origen a la extinción de las gananciales. Por ejemplo, cuando ya hay algún tipo de deuda, que era la otra parte antes de que se vea perjudicada por la deuda del contrario, pues puede pedir la disolución. Bueno, pues las mismas reglas que existen con respecto a las gananciales vienen a darse con respecto al régimen de participación. Las causas de disolución por derecho, ipso iure, ¿vale?, o de pleno derecho, determinará la extinción del régimen de participación. Por ejemplo, cuando se disuelve el matrimonio, cuando se declare nulo, cuando judicialmente se decrete la separación de los cónyuges o cuando establezcan los cónyuges un régimen distinto, las mismas causas que con respecto a la ganancia. Bueno, respecto a las causas de extinción o por disolución judicial, es que el otro cónyuge quede incapacitado o declarado ausente o en concurso, que el otro cónyuge venga realizando actos dispositivos de gestión patrimonial que entrañen pues fraude o engaño para la sociedad, para otro cónyuge, lleva separado, de hecho, más de un año, por acuerdo mutuo o por abandono del hogar. Y también incumplimiento grave y reiterado del deber de informar sobre la matriz de los rendimientos de las actividades económicas. ¿Vale? Estos serían motivos para pedir la disolución judicial y estos serían los motivos por los que la ley de IFS por derecho, por pleno derecho, produce esa disolución de las gananciales y también de la participación de las gananciales. Esto es lo interesante, es decir, ¿cómo vamos a repartir? Llegado el momento de la liquidación, una vez tenga lugar la extinción, una vez que se extinga el régimen de participación, tenemos que liquidar, tenemos que repartir. Bien, esto es lo que dice el artículo 1417, que una vez producida la extinción, se van a determinar las ganancias por las diferencias entre los patrimonios iniciales y finales de cada cónyuge. Bien, el patrimonio inicial se estima constituido por los bienes y derechos que le pertenezcan a cada uno en el momento de comenzar ese régimen y luego los que adquieran después por herencia, donación o legado. Esto es importante, ¿eh? Fijaos que esto en un principio, si estamos en un régimen de ganancialidad, eso siempre va a pertenecer a la esfera privada, de igual que estemos en bienes privativos que en bienes gananciales. Todo lo que venga por donación, legado o herencia siempre pertenece al sujeto, a la esfera privada. No entra dentro de la masa ganancia. Aquí, en cambio, sí. Aquí se estima constituido el patrimonio inicial de cada cónyuge, lo que ya tenía cada uno en el momento de comenzar y luego lo que se adquiera después a título gratuito, es decir, herencia, donación o legado. El código no autoriza la existencia de un patrimonio inicial de signo negativo, es decir, que siempre tiene que tener algo. Si el pasivo fuera superior al activo, es menos, ¿no? Menos cero, ¿no? Menos algo. Por lo tanto, no habrá o no habría patrimonio inicial. Y con respecto a su valoración, los bienes constituidos dentro del patrimonio inicial se tienen que estimar según el estado y el valor que tenga en el momento de comenzar el régimen o, en su caso, en el tiempo en el que fueron adquiridos. Y ese importe de estimación se tiene que actualizar el día en que el régimen haya cesado, que puede aumentar o puede disminuir. Un bien inmueble seguramente aumente, un coche seguramente disminuya. ¿Entendido? La valoración. Por tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Importante, con este régimen de participación. Que en el momento de constituirse, todo lo que ven, no hay ninguna masa ganancial. Solamente se produce la ganancial en el momento de la liquidación. ¿Y qué ocurre con los bienes que teníamos antes de constituir este régimen de participación y los que se obtengan durante este régimen de participación? Bueno, pues todos los que se tengan antes pertenecerán a cada cónyuge y los que se adquieran después pertenecerán, ¿vale?, a el patrimonio inicial. A la hora de valorarlos, teniendo en cuenta el valor inicial, es el valor del momento actualizado al momento de la liquidación, ¿eh?, al momento del cese o al momento de liquidación. Y que no se puede utilizar ese tipo de régimen cuando el patrimonio inicial es cero o es negativo. Bien, el patrimonio final de cada cónyuge estará formado por los bienes y derechos de que sean titular en el momento en que termina este régimen. En esto habría que deducirle las obligaciones que todavía queden no satisfechas. Como por ejemplo hemos podido comprar un piso o nos ha podido venir un piso donado con hipoteca y tener que estar pagando la hipoteca de ese piso. Porque hemos adquirido, por ejemplo, en herencia a beneficio de inventario y vemos que el activo es mayor que el pasivo, pero tiene pasivo esa herencia. Hay tres pisos con una hipoteca cada uno, por ejemplo. La hipoteca puede ser de 100.000 euros cada uno, de cada una, y cada piso vale, por ejemplo, costar 1.000.000 euros, ¿no? Entonces, a ese valor inicial, que sería el valor de los pisos actualizado, teníamos que descontarle como patrimonio final las deudas que queden todavía vigentes por descontar. Visto que no hay una masa conyugal común durante este periodo, ¿vale? El artículo 1426 dice que los créditos que uno de los cónyuges tenga frente al otro, por cualquier título, por ejemplo, porque no haya tenido o cumplido sus obligaciones, se van a computar también como patrimonio final. O sea, los créditos que uno pueda tener contra el otro, ¿no? Y luego, esta regla de valoración del patrimonio final establece el artículo 1425 que los bienes constitutivos del patrimonio final se van a estimar también según el estado y valor que tuvieran en el momento en que termina el régimen. Igual que el otro, la valoración se hace al inicio, pero se tiene que ir actualizando hasta el momento de su cese. Por lo tanto, tiene lógica que la valoración del patrimonio final sea en el momento en el que termina este régimen. Luego, cualquier bien que sea vendido de manera gratuita o de manera fraudulenta, ese artículo indica que conforme al estado que tenía el día de la venta y por el valor que hubiera tenido si se hubiera conservado, también ha de cuantificarse. Que si uno de los cónyuges coge y lo vende, ¿vale? Este precio o este valor habría que tomarlo en consideración a la hora de esta liquidación final. Bien, para el caso de que la liquidación, como regla procesal, en caso de ir a juicio, tenga que venir de manera contenciosa, tendríamos que ir a la ley del 2001. Es decir, esto entra dentro de los trámites del juicio verbal. Esto aquí. Vale. Este de aquí no es. Es la ley del 2001. O sea, la ley 2000, el artículo de, pero de la ley 1 barra del 2000, ¿eh? Esto, para que me equivoque. Aquí tengo que quitar esto. Es la ley 1 barra 2000, el artículo 808. ¿Eh? A la ley de acuerdamiento civil, para que voy a intentar. Bien, ¿cómo se hace la participación de la ganancia? Bueno, hemos dicho que hay un incremento a la hora de dividir o de partir esa ganancialidad, tenemos que ver si ha habido incrementos de ambos patrimonios o solo ha incrementado uno. Luego os pongo un ejemplo. Bien, en el artículo 1427 nos dice que cuando la diferencia entre los patrimonios final e inicial, es importante que bueno, lo tengamos en cuenta, no hay que memorizarlo, porque nos podemos llevar el libro al examen. Pero cuando la diferencia entre el patrimonio final e inicial de uno y del otro arroja resultado positivo, el cónyuge cuyo patrimonio experimente menor incremento tiene que recibir la mitad de la diferencia entre su propio incremento y el del otro cónyuge. Es decir, que se tienen que distribuir por mitad de las ganancias resultantes. Es un poco tedioso la dicción del artículo. Lo que voy a decir es que si yo he puesto 1.000 en total de valoración y mi pareja ha puesto 500, si luego tenemos un incremento de 1.000 euros, lo que tenemos que hacer es de esos 1.000 son 500 para uno y para otro, ¿vale? Y hay que distribuir por mitad las ganancias resultantes. ¿Entendido? Pero cuando solamente incrementa uno de los patrimonios, el derecho a la participación consiste para el cónyuge no titular de ese patrimonio en la mitad de ese incremento. Es decir, que si solo uno de los patrimonios hubiera tenido incremento, la mitad de este corresponde al otro. El que ha ganado ya no cobra nada. ¿Entendido? Bien, aquí también puede haber una participación por mitad y también por cuota distinta. Que es lo que yo os comenté en un momento dado en la clase cuando hablábamos de la separación de bienes y de los gananciales. El acuerdo convencional de participar mediante cuota distinta al 50% por mitades encuentra una excepción cuando existan descendientes que no son comunes. Cuando tengan hijos adoptados, que no sean descendientes comunes. Porque el artículo 1430 dice que no puede convenirse una participación que no sea por mitad, ¿vale? Esto es una excepción que establece el artículo 1430. Y el crédito de participación tiene que ser satisfecho en dinero. Sin embargo, hay algunas dificultades sobre el supuesto en que la extinción del régimen de participación haya tenido lugar por fallecimiento de uno de los cónyuges. Bueno, luego hay otros casos en que hay alternativas en las que, por ejemplo, si hay dificultades graves para pagar de manera inmediata, el juez puede conceder el aplazamiento, pero esto ya es entrar en vía judicial. De que si no se puede hacer de manera consensuada, de acuerdo, tenemos que ir a la vía judicial. Con los plazos que, yo tampoco habría que, entiendo yo que habría que aprender, porque esto ya es derecho procesal. Simplemente que tengamos en cuenta que cuando el crédito no se puede satisfacer en dinero, ¿vale? Y no hay alternativa real que haga de manera fácil este reparto, tenemos que ir a la vía judicial. En ese caso, el juez puede conceder aplazamientos que no excedan de 3 años. ¿Vale? Bueno, y luego, para terminar, bueno, antes de llegar aquí, podríamos también, cuando hablamos de crédito de participación, también podríamos establecer, ¿os acordáis de lo que hablábamos de las capitulaciones matrimoniales? ¿Os acordáis de las capitulaciones matrimoniales? Habían dos tipos de contenido, el contenido típico y atípico. Bien, en el contenido atípico podríamos poner cualquier cosa que no se refiriera al régimen económico matrimonial. Pero en el contenido típico yo podría poner cualquier régimen económico que pues no sea discriminatorio y no sea fraudulento, etcétera. Pues dentro de estas capitulaciones yo puedo hacer un régimen de participación de un 20-80, de un 60-40, de un 90-10, dependiendo de mi patrimonio inicial, ¿vale?, que tenga yo y del patrimonio inicial que tenga mi mujer. A veces es preferible yo recibir menos porque tengo más y mi mujer que tiene más, recibir menos. ¿Lo entendéis? Y que eso se hace a través de capitulación matrimonial en la escritura pública. Dicho esto, en los distintos derechos forales, Cataluña, Navarra, País Vasco, bueno, todos estos sitios que tienen derecho propio, derecho foral, bueno, Baleares igual, pues tienen unas reglas específicas en las que, bueno, pues tiene un sistema legal supletorio con esto que diga. Primer grado, en el régimen común, era gananciales. De segundo grado era la separación. En los regímenes forales habrá que estar a cada uno de ellos. Baleares como primer grado tiene la separación, al igual que Cataluña, y como segundo grado tiene la ganancia. Entonces, bueno, habría que echar mano de cada una de ellas y ver qué régimen económico establece su legislación especial, foral o propia de cada comunidad autónoma. ¿Entendido este tema? ¿Sí? Venga, vamos a hacer. ¿Habéis hecho los casos prácticos de este? Bueno, vamos al primero. Santiago y Mercedes, antes de celebrar el matrimonio, realizan capitulaciones matrimoniales en las que pactan seguir el régimen de participación. Justo lo que el ejemplo que os había dicho. A este efecto y para mayor seguridad deciden llevar a cabo un inventario de sus bienes, de lo que se encarga Juan. En el inventario, Juan sobrevalora sus bienes y, de igual manera, infravalora los de su mujer. No, los de Mercedes. En el momento de la disolución del régimen, el patrimonio que aparentemente ha experimentado mayor incremento es el de Mercedes. ¿Por qué? Porque lo ha infravalorado, ¿verdad? Lo que induce a esta a impugnar el inventario. ¿En base a qué puede impugnar el inventario Mercedes? ¿Lo habéis hecho? Esto, si nos vamos a la página de mi libro, en la 194, ¿vale? Pone la defensa de las expectativas patrimoniales de los cónyuges. Fijaos. No sé si lo veis bien. Aquí habla de la defensa de las expectativas. No sé si lo veis bien o no. En la página del libro, en la 124. Bueno, pues aquí lo tenemos todo. Si las expectativas de participar en las ganancias del consorte pudieran verse burladas por actos que el otro cónyuge llevara a cabo, amparando la libertad de administración, se impone protegerla y te dice, persiguiendo tal objeto, bueno, simplemente sería copia del párrafo. Es decir, que para que lo tengáis en cuenta, el caso primero lo tenemos resuelto textual en la página 194. Dice, la fase liquidatoria, cualquiera de los cónyuges puede asimismo impugnar las enajenaciones, que es lo que os he puesto aquí en la. ¿Entendido? O sea que habría que copiar las tres líneas del punto 2.4 y del último párrafo. Está ahí dentro, ¿vale? Siguiente. Participación de la ganancia. Dice, Juan está casada en régimen de participación desde el inicio del matrimonio. Este os podría caer con números para que sepáis calcular el patrimonio inicial y el patrimonio final, y luego es una resta. No es más, ¿eh? Dice, Juan está casada, en régimen de participación desde el inicio del matrimonio, con Octavio, que tiene un hijo de un anterior matrimonio. El patrimonio inicial de Juana es de 18... ¿Ves? El patrimonio inicial de Juana no da un dato, 18.000 euros. Y el del marido, el de Octavio, es de 25.000. Cuando se plantean cambiar el régimen de su matrimonio, 20 años después de casarse, el patrimonio final de Juana es de 80.000. Este seguramente sea político. Y el de Octavio, 26.000. ¿Cuánto corresponderá a cada uno en la liquidación del régimen? Tenemos que hacer... primero, sería conveniente comentar lo que hemos dicho al principio de la presentación, que en el régimen de participación en las ganancias, en el momento de constituirse, se genera una separación de bienes y que esta ganancia se procede en el momento de la liquidación, ¿vale? ¿Os acordáis? Bien, dicho esto, nos encontraríamos, para resolverlo, pues habría que ir al artículo 1427, en el que dice que cuando, lo que hemos visto aquí, cuando los dos patrimonios en 1427, ¿vale? Aquí. Vale. Este artículo es el que habrá que aplicar. Que cuando la diferencia entre... Cuando la diferencia entre el patrimonio final y el inicial de uno y de otro cónyuge arroje resultado positivo, como es el caso, ¿vale? Percibirá la mitad de la diferencia entre su propio incremento y el del otro cónyuge. En ese caso, o sea que este artículo yo entiendo que tendríamos que copiarlo y luego, en este caso, aplicar la resta. Es decir, ambos tienen un incremento de patrimonio. Juana poseía uno inicial de 18.000 euros, ¿verdad? Y ahora tiene un patrimonio final de 80.000. Y Octavio empieza con 25 y termina con 26. Por tanto, cada matrimonio es libre de pactar en capitulaciones matrimoniales, como dice aquí, es libre de pactar en capitulaciones la cuota que desea repartir, 40-60, 20-80, 90, ¿vale? Pero en este caso Octavio posee un descendiente común, ¿sí o no? Octavio tiene un hijo de un anterior matrimonio. Por tanto, Octavio posee un descendiente que no es de la mujer, no es descendiente común. Entonces, ¿esto qué era? una excepción, ¿os acordáis? Entonces, si hay excepción, ¿pueden repartir 80-20 o 60-40? No, tienen que repartir por mitad. Es la excepción que decíamos aquí. ¿Lo veis? Este. No puede comer una participación que no sea por mitad. ¿Acordado? Esto es importante para el caso, si nos preguntaran algo de participación, que bien lo manejo. En este caso, yo entiendo que tiene que ser por mitad, es decir, 30.000 euros o 30.000 y pico, tiene, si son 80.000, ¿no? La diferencia del patrimonio inicial son 30, 60, sería en total 61.000 euros, si no he calculado mal, sería unos 61.000 euros. 30.500 tenía que dar a Juan, tiene que dar la mitad. Es la mitad. 30.500. Claro. ¿Cuánto tiene? ¿Estamos de acuerdo en que tiene que dar la mitad del obtenido? ¿Estamos de acuerdo ahí? Vale. Entonces, ¿cuánto tiene 80.000 euros? Si no hubiera hijo, pueden pactar el régimen que quieran, 80-20 o 60-40, lo que quieran. Pero cuando hay un hijo que no es común, es esa excepción. ¿Vale? El acuerdo convencional de participar mediante cuota distinta al 50%, hay una excepción que dice que cuando hayan descendientes no comunes, no se puede convenir una participación que no sea de esa mitad. Exacto, la mitad de la diferencia. Por eso, ¿cuál es la diferencia de 80.000 menos 18.000? Son 62.000, ¿no? 62.000, correcto. ¿Vale? ¿Y Octavio qué tiene? 1.000 euros de ganancia. A esos 62.000... le tengo que quitar 2.000 de las ganancias, ¿sí o no? De los 62.000 que gana ella, de esa diferencia, le resto los 1.000 del otro. No, mirad. A ver, cojo un boli. O sea, que voy a poner la pizarra, ¿vale? Es sencillo. A ver, pizarra. Mirad. A ver, está claro, vamos a ver, Juana, ¿con cuánto empieza? Con 18.000, ¿no? Juana, si no me vale la lápiz. Juana empieza con 18.000 euros, ¿sí o no? 18.000. A esos 18.000, ¿qué incremento ha habido? ¿Es posible que no vaya el lápiz? A estos son 80. Bueno, aunque no lo ponga así, es que no lo estoy haciendo con el ratón porque no me va el lápiz este lápiz. Bien, diferencia, ¿cuánto es? 62. ¿Correcto? Este es el de ella. Vale, me voy al de él. El de él comienza con ¿cuánto? Con 25. ¿Y con cuántos termina? Con 26. ¿Cuánto tiene de ganancia? 1.000. ¿Vale? Ahora, a estos 62.000 les tengo que restar esos 1.000 para obtener la ganancia que ha habido realmente, ¿no? Pues me quedan ¿cuánto? 61.000. ¿Y cuánto le tengo que dar? Yo no puedo pactar de estos 61.000. Yo no puedo pactar un 20-80 ni un 60-40. ¿Por qué? porque hay un hijo del otro que es un hijo no común. Y la excepción que me dice la norma es que cuando hay hijos no comunes, no puedo pactar cosas distintas al 50%. Por lo tanto, le tengo que dar de este dinerito 30.500, que es la mitad. 30.500 para él y 30.500 para él. ¿Entendido ahora? Ponerlo, es que me sabe mal, pero es que el lápiz este no, de la chisma, no funciona. Siempre me pasa lo mismo. Y mira que se lo digo a la secretaría, pero no de manera. ¿Vale? Apuntarlo de hacerlo a limpio, porque el día del examen, si os cae el caso práctico, igual lo tenéis que calcular. ¿Vale? Y es sencillo, fijaos que es simplemente el patrimonio inicial con el patrimonio final. Es resultado positivo. Imagínate que aquí no hubiera habido patrimonio positivo, que hubiera sido cero. ¿Qué ocurre? Pues que de este dinero, la mitad no es más. Es que es igual. Y cuando hay patrimonio positivo en los dos, ¿qué hay que hacer? Restarlos para, claro, tiene sentido restar ese patrimonio. Si lo sumáramos, sería lo mismo, porque al final te vas a llevarlo igual. Si yo sumo 62 más 1000, son 63.000. Entonces, quedaría un jale. Lo mejor es, como dice la norma, del patrimonio inicial y final, ¿cuál es la ganancia? 62.000. Y de este, ¿cuál es la ganancia? 1.000. Pues estas dos ganancias las tengo que restar. Y me sale un resultado de 61.000. Y de ese 61.000, como habíamos pactado, un 40-60, tal, tal. Que hay hijos no comunes, no puedo pactar ninguno que no sea el 50%. Por tanto, la mitad para cada uno. ¿Entendido? Vale, pues vamos al siguiente tema, que es súper fácil y súper sencillo. El tema 2. Las relaciones paterno-filiales. Bien, la familia y el parentesco, la familia consiste en esa relación entre dos o más personas que derivan de una, digamos, es decir, para no decir todo lo que viene aquí en el libro, que es bastante, vamos a ver cosas importantes que a mi juicio es, o por lo menos es interesante saber. Cuando hablamos de la familia, tenemos que ver o referirnos a grados. Y si no, mira, si nos cogemos el artículo 56, si habéis estudiado la Constitución, coged el artículo 56 que nos habla de la corona. 54, defensor del pueblo, 55, supresión de derechos, 56, la corona. Ese es el primero del título segundo de la Constitución. Bien, si cogemos ahí, ahí nos dice líneas, grados, próximos, remotos, nos da todo el contenido de lo que vamos a tratar en este tema, digamos. Es decir, hablando de los grados de parentesco, los grados más próximo al más remoto, en línea recta, en línea colateral. Si miráis en la página 207, y así podemos hacer un repaso rápido de este tema, mirad en el, hay un esquema que nos pone padre, hijo, hija, nieto, nieta, abuelo, bisabuelo, bueno. Cuando hablamos de la estirpe familiar, en el derecho, todo esto viene del derecho romano. El derecho romano hablaba de estirpes y de cabeza. La estirpe es lo que se mantiene durante siglos, el apellido paterno, es la estirpe. Porque todos vienen de un mismo tronco común. Y luego entrarían las cabezas, que las cabezas, y esto aunque parezca gracioso o raro, a la hora de repartir las herencias, el Código Civil dice que se repartirá por cabeza, por personas que integran esa familia. O sea que todo lo que viene del derecho romano todavía se sigue, es alucinante, se sigue utilizando. Dando simplemente que tengamos en cuenta que en el tema de la familia y del parentesco se utilizan los términos de estirpe para mantener una larga herencia de un tronco común, el tema del apellido, cabeza a la hora de repartir herencias, líneas recta, en línea descendiente, o líneas colateral, hermano. Mi padre, mi bisabuelo, mi hijo, todo lo que viene en un mismo tronco común, la estirpe, eso es un línea recta. Y todo lo que es colateral son mis hermanos, mis sobrinos, ¿entendido? Primo, etc. Cuando hablamos del parentesco adoptivo, como ya todo esto tiene la misma regulación hoy en día, pues tiene el mismo rango que si fuese un hijo adoptado. De hecho, es mi hijo, línea recta, estirpe. Si mi hermano adopta un hijo, pues será mi sobrino. Sí. Tiene el mismo trato el hijo que si fuese el adoptado, que si fuese consanguíneo. Otro término, consanguíneo o afín. Otro término que vamos a encontrar aquí. Consanguíneo viene de la estirpe, de la cabeza, el tronco común. Si este es mi padre, vamos a poner aquí para que lo veáis, ¿vale? Ese es el tronco común de mis padres. Mi padre y mi madre, ¿no? Dos troncos, padre y madre. Y tenemos, bueno, y tuvieron 7 hijos. Somos 7 hermanos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Todos somos consanguíneos. Yo de mi padre soy consanguíneo en línea recta, pero soy consanguíneo en línea colateral con mi hermano. ¿Lo entendéis? ¿Entendido esto? Vale. Ahora, si mi hermano tiene una mujer, está casado, ¿bien? Yo soy de la mujer de mi hermano el mismo grado que es con mi hermano. ¿Con mi hermano qué grado sería? Siempre tengo que pasar por el tronco común. El tronco común de mi hermano quiere mis padres. Primero, mis padres y segundo, mi hermano. Mi hermano sería segundo consanguíneo en línea colateral, ¿correcto? Y la mujer de mi hermano siempre será mi mismo grado, pero no consanguínea, sería afín. ¿Entendido? O sea que mi cuñada es segundo grado mío, pero afín. Si mi hermano, esto igual no lo sabéis, os lo digo, por si no lo sabéis. Si mi hermano se pone malo, Dios no lo quiera, yo tengo derecho a permiso retribuido en el trabajo, ¿verdad? En mi caso, 5 días de distinta localidad, 3 días en la misma localidad, si está ingresado en un hospital. Pues lo mismo que me corresponde con mi hermano, me corresponde con la cuñada. Bueno, eso ya depende de vuestro estatuto o vuestro convenio. En mi caso, basta con ingreso y da igual que sea ingreso hospitalario o no hospitalario, o por enfermedad grave. Una enfermedad grave que no requiera ingreso hospitalario también te van a dar 2 días. Pues eso ya depende más de convenio. Pero a lo que va, si me corresponde con mi hermano, también me corresponde con mi cuñada. ¿Entendido? Y otro ejemplo. Imagínate ahora yo que estoy casado. Este soy yo y esta es mi mujer. Mi mujer tiene una madre y un padre y tiene también un hermano. ¿Sí o no? Bueno, sí. Entonces, yo con mi mujer no tengo ningún grado. Somos igual. Somos afines, pero sin grado primero ni segundo. Afín. y los grados de mi mujer serán los mismos que los míos, pero cambiaremos el consanguíneo por el latino. Es decir, mi padre o mi madre, mío que es primer grado consanguíneo. ¿Y qué será de mi mujer? Primer grado afín. La madre de mi mujer, para ella, ¿qué será? Primer grado consanguíneo. Y para mí, será primer grado afín. Su hermano será segundo grado consanguíneo. Y para mí, será segundo grado afín. ¿Entendido? De esto trata todo el tema y ya lo hemos resumido en cuatro palabras, ¿vale? Venga, ahora dicho esto, vamos al parentesco. Ahora verás cómo es más fácil de entenderlo. Parentesco por afinidad. El parentesco es el vínculo que existe entre uno, cualquiera de los cónyuges, y los parientes del otro. Y lo que hemos dicho, ¿verdad? Suegro, cuñada, yerno, nuera. ¿Lo veis? Pero los parientes, eso es importante que lo tengáis en cuenta, que los parientes afines no son afines entre sí. Es decir, mi mujer, que es afín, ¿no? O de mi hermano, ¿qué sería? Mi mujer. Segundo, yo soy segundo grado de consanguíneo, colateral de mi hermano. Pues mi mujer sería segundo afín. Pero entre mi mujer y mi cuñada, ¿qué relación hay? Entre afines no hay relación. ¿Entendido? Bien, ¿cómo se conjunta el parentesco? Las líneas y los grados. Lo que hemos dicho, línea recta, lo que va dentro del mismo tronco, padre, hijo, nieto, bisnieto, todo lo que es el mismo, ¿no? En el ejemplo sería abuelo, padre, yo que soy el hijo, el nieto, que sería mi hijo. A ver, ¿mi cuñada sería el mismo grado para tu mujer? No, porque ellas son afines las dos. No tienen derecho en ninguna sola, pero son afines las dos. Entre ellas son afines. Y no se genera ninguna relación entre afines. Aunque coloquialmente digamos, por ejemplo, mi mujer diga, mi cuñada, realmente no es de ella, es mía, porque es mi hermano. La cuñada es de mí, no de ella. Sí, pero para mí, pero yo me estoy pidiendo de ejemplo. O sea, para mí, pero con respecto a mi hermano, no con respecto a la mujer de mi hermano. Es decir, cuando dices que, ¿vale? O sea, mi hermano para mí es segundo grado colateral. Pues para mi mujer es segundo grado afín. Pero la mujer de mi hermano, para mi mujer, no es nada. Porque las dos son afines. ¿Entendido? Bien. Exacto. Para consanguíneos míos, mi mujer lo mismo que yo. Para consanguíneos míos. Para mis afines, mi mujer, como es afín también a la otra, tampoco entra. ¿Vale? Bien, entonces tenemos la línea recta, que sería todo lo que viene del mismo tronco común, padre, o sea, o por ejemplo, si me pongo de mi hijo, pues yo soy su padre, mi padre será su abuelo y mi abuelo será su bisabuelo. Todo esto es línea recta. Colateral. Pues cuando me voy a mis hermanos, mi padre junto con mi madre, ¿no? Tuvo otro hijo, otro hijo, otro hijo, otro hijo, pues todos estos somos colaterales. Hermanos, primos, tíos, sobrinos. Bueno, el cómputo de las líneas siempre descontamos a nosotros. Si estamos diciendo para computarlo, en el libro tenemos un ejemplo, ¿no? Pero bueno, tenemos mi padre, yo y mi hijo. Si yo quiero saber el grado con respecto a mi padre, será primer grado. Yo no me cuento, cuento a él. Él es el primer grado, en línea ascendente. Y mi hijo será primer grado en línea descendente. ¿Vale? Sí, que siempre para llegar al cómputo del parentesco, en el caso del colateral, siempre me tengo que ir al tronco común. Si yo quiero saber qué grado tengo con mi primo, ¿vale? Entonces, aquí tengo a mi padre, ¿verdad? Hemos dicho mi padre. Mi padre tendrá un hermano, ¿correcto? Este hermano es mi tío. Y mi tío tiene un hijo que es mi primo. Yo, para ir hasta mi primo, tengo que pasar por el tronco común de mi padre y de su hermano. ¿Quién es ese tronco común? El abuelo. El abuelo. ¿Entendido? Entonces yo hago, cuento. Uno, mi padre. Dos, el abuelo. Tres, mi tío. Y cuarto, mi primo. ¿Lo veis? Siempre tenemos que ir al tronco común. ¿Vale? Bueno, en cuanto a la relación paterno-filial, es el vínculo directo en primer grado que une a padre y a los hijos. Eso también se conoce con el tema de la colafiliación. Bueno, hablar de hijos legítimos o hablar de hijos ilegítimos, hoy por hoy no tiene sentido, porque un hijo ilegítimo, aunque sea extramatrimonial, también va a tener los mismos derechos que si hubiese un hijo legítimo o habido dentro del matrimonio. Por tanto, antiguamente sí que existía esa figura de filiación ilegítima que comprendía todos aquellos supuestos en que los hijos extramatrimoniales pues habían sido procreados por personas que tuvieran prohibido contraer matrimonio, ¿eh? Lo que era el matrimonio putativo, lo de los primos, hermanos, y demás. Bueno, esa es una distinción que había antiguamente, hijos adulterinos, incestuosos o hijos sacrílegos. Hoy en día, el cambio legislativo que ha habido en España, los padres tienen para los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos que para los que han nacido dentro del matrimonio. Por tanto, hoy en día ya no existe esta figura de hijo legítimo o ilegítimo, aunque se le llame hijo putativo, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero actualmente tienen los mismos derechos, unos que otros. Y así lo consagra la Constitución en su artículo 14, que consagra la igualdad formal de todos los españoles ante la ley. Las clases de filiación en la actualidad, a partir de que se promulga la Constitución, se tiene que erradicar definitivamente esa calificación de legítima e ilegítima. No me quiero enredar mucho porque esto es de sentido común. Bueno, y luego el contenido básico de esta relación paterno-filial es que los padres deben de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio. Es decir, que la filiación genera obligaciones a cargo de los padres, ¿eh? Y no tenemos que confundir lo que es el contenido de la relación paterno-filial con el régimen de la patria potestad. La patria potestad, todo esto viene también del derecho romano. La patria potestad, de acuerdo con el derecho romano, era un derecho en el que no se le podía privar al padre o a los padres, bueno, en aquella época era más del padre, ¿no? De la patria potestad no se le puede privar a los padres, con respecto de los hijos. Era un derecho innato a la cualidad de la figura paterna o materna. Hoy en día, este régimen de patria potestad puede ser suspendido. Caso de malos tratos, caso de abuso, ¿eh? Todo está rige, digamos, de alguna manera, que te puedan privar de la patria potestad, es decir, el derecho de educación, el derecho pues a prestarle, digamos, todo lo que es el conocimiento, la forma de educarle, todo lo que conlleva la patria potestad, eso te lo puede privar el juez, con sentencia firme, pero en relación del código paterno filial nunca te lo puede quitar, porque ese es tu hijo. ¿Entendido? O sea, hay que distinguir lo que es la relación padre-hijo, la relación paterno-filial, del derecho a la patria potestad. ¿Vale? Que esto, por ejemplo, de prestar alimentos, en mi caso de herencia y cosas así, quedarían excluidas. ¿Entendido eso también? Que hay que diferenciar el contenido de la relación paterno-filial con el régimen de la patria potestad. Son dos cosas hoy distintas. En el tema de los apellidos, con la nueva ley del registro civil, antes se ponía el apellido del padre como primer apellido y luego el segundo de la madre. Esto ha cambiado con la ley de la nueva del registro civil de 1981. Ahora se puede invertir el orden de apellidos y también el niño, cuando llega a la mayoría de edad, también puede invertir ese cambio de apellido. Ahora, si no se dice nada, la ley dice que en el caso de que los padres no digan nada en cómo tiene que ir el orden de apellido, pues primero irá el del padre y luego el de la madre, por lo que venía antiguamente diciendo. Ahora, si los padres, ojo, no se ponen de acuerdo, que se llame fulanito primero, luego venganito, el juez va a decir, ¿eh? Y otra cosa también importante, si tenemos varios hijos, el orden que pongas al primero tiene que continuar con respecto de los demás. No puedo llamar al primero Randy Belinchón y al segundo Belinchón Fernández. Tiene que ser el mismo orden para todos. Luego esos niños sí que pueden cambiar ese orden cuando lleguen a la mayoría de edad. Eso como he dicho. Y luego en los casos de violencia de género, pues es posible también que el menor o el juez omita el apellido del maltratador, ¿eh? A nadie le apetece tener un apellido de alguien que te mata. Pues eso también se permite. Vale, y hombre, está claro que si solamente hay un progenitor, madre soltera o padre soltero, pues está claro que él va a fijar los apellidos que quiera que lleve. Lo llevará los dos del padre, pero igual los padres tendrán o como quiera. Vale, hasta aquí dudas, es un tema bastante sencillo, ¿eh? La semana que viene, recordad, ya haremos los casos prácticos y luego iremos al tema 13 en cómo se determina esta relación de filiación. Esto es interesante también contar. O sea que la semana siguiente tenemos el tema 13, el tema 14 y también los casos prácticos de la página 216 de las relaciones paterno-filiales. Pues bien, nada, muchas gracias por vuestra atención. ¿Tenéis alguna duda que queráis comentar antes de cerrar, antes de que me cojan el aula? ¿No? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.